Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de haber superado el Blue Monday, el día más triste del año, con una cierta dignidad, las condiciones meteorológicas en el hemisferio norte donde nos encontramos no invitan precisamente al optimismo. Pero, sin duda, con el paso del tiempo, nos diremos que fueron lunes felices a pesar de su melancolía invernal, como canta Cristina Rosmini, nuestra invitada de hoy, en su nuevo clip Le temps qui passe, El tiempo que pasa.
Quand marchant sur un fil, on se souviendra d'aujourd'hui. On se dira comme il était joli. Ce temps où l'on sortait semer le grain de nos envies. Et mieux qu'un champ de blé, nos rêves prenaient vie. On refera l'histoire à l'encre des mélancolies. Jusqu'à broyer du noir, à perdre l'appétit. On chantera la gloire de ce présumé temps béni, la belle échappatoire pour nos rêves engloutis. Le temps qui passe est une impasse à qui ressasse sa nostalgie. Mais dans la glace, c'est pile ou face, soit ton grimace, soit ton béni la vie.
Buenas tardes, Cristina, Cristina Rosmini. Hola. Bienvenida a Radio Francia
Muchas
Internacional.
Muchas gracias.
Ya lo escribí hace 500 años, ¿no? Jorge Manrique, uh-huh. Cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Te has inspirado en esa
sí,
poesía?
Sí, me inspiró, bueno, ya primero porque escuché su poesía por la boca y la música de Paco Ibáñez.
Por supuesto.
Claro. Y sobre todo porque en mi nuevo disco hay dos canciones que son realmente antipaseístas, es decir, que pues no hay que mirar atrás, hay que mirar atrás para no volver a hacer los mismos errores, pero yo creo que la melancolía no hay que darle de comer.
Pasado, ¿no?
No.
Quizás puede servir también de acicate, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, quiere decir que hay que vivir el presente también.
Sí, yo pienso que la mayoría de la gente miran a lo mejor el pasado como su propia juventud y tienen una nostalgia del pasado como un pasado mágico, una edad de oro que en realidad nunca existió. Y a todas las épocas hay autores que se burlaron, ¿no? De la gente que decía antes era mejor. Antes era mejor. No.
En España todavía hay gente que dice que con Franco se vivía mejor, ¿no?
Wow.
No vivieron en aquella época.
La, 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 la.
La canción Le temps qui passe pertenece a tu álbum Inti y este clip lo has hecho en colaboración con Cédric Carto. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Es un grafista fantástico, ¿no?
Es un artista fantástico. Yo lo conocí en otro espectáculo mío sobre Brassens, a lo mejor hablaremos un poco de esto luego, y hace mapping, es un chico que hace video y trabaja en el escenario, y como yo tengo un decorado, se dice, de papel, que es un artista genial que se llama Junior Fritz Jacquet, que es un origamista.
Fantástico y, artista también.
Bueno, el decorado es fantástico, de papel blanco así. Y Cédric Carto lo puso en video, hizo mapping en esto y fue realmente fantástico. Y entonces decidimos hacer dos videoclips juntos, a lo mejor tres, pero el primero fue La Loba, La Louve, que salió creo en 2023, y ahora es Le temps qui passe, y luego a lo mejor será un tríptico, creo. A ver.
Permíteme, Cristina, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Marsella, eres marsellesa. Quizás la Marsellesa es la canción más popular del mundo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, les pido perdón a tus auditores porque yo no hablo perfectamente español y lo siento mucho.
No es cierto, hablas maravillosamente español.
No, gracias, pero yo nací en Francia de padres que, bueno, mi mamá nació en Francia y ella era de padres españoles, madre y padre. Entonces son mis abuelos que son españoles y del lado de mi papá tengo un abuelo italiano que me dio el nombre de Rosmini.
Muy italiano,
y, voilà, ¿eh? Y se fue a Córcega.
Córcega.
Córcega. Y encontró a mi abuelita Y entonces, bueno, mi papá nació en Córcega y todos se encontraron en Marsella, que es la ciudad más mediterránea del mundo, un puerto fantástico donde todo el mundo se encuentra, que sea del norte, del sur, del Mediterráneo.
Y curiosamente tus primeros pasos en los escenarios los das, son pasos de danza. Uh-huh. Vas a ser en la escuela, vas a estar en la escuela de la ópera de Marsella.
Sí.
Y durante 5 años vas a ser ratoncita de la ópera. ¿Qué son los ratoncitos?
Los ratoncitos. Bueno, primero efectivamente yo quería bailar porque, bueno, a mi mamá le encantaba el baile, entonces yo bailaba desde chiquitita y quise entrar en la ópera de Marsella, era Roland Petit, que
era
un director fantástico, gran coreógrafo. Y entonces los ratoncitos nos llaman así porque en la ópera de París era en la última planta, la planta la más alta, que ensayaban los pequeñitos, los bailarines y bailarinas. Y entonces tic, corrían y todo el mundo decía, están aquí, los ratoncitos. Y a todos los bailarines pequeñitos nos llaman les petits rats. Alors j'ai été un petit rat.
Pero, Cristina, la danza no te bastaba. Vas a venir a París, donde vas a pasar por el estudio de Varieté, donde vas a formarte como actriz, como cantante, como arreglista también en la música, compositora. No, necesitabas mucho más que la danza, ¿no?
Tú sabes, aquí en Francia hay una costumbre un poco rara que a mí no me gusta, es que es un poco encerrar gente en cajones herméticos. Para mí ser artista es obligatoriamente tener ganas de hacer muchas cosas. Y yo desde muy pequeñita yo quería bailar, pero yo cantaba todo el tiempo. Mi familia cantaba mucho. Y bueno, yo también hacía teatro y todo. Entonces un día, cuando yo supe realmente que yo no podía hacer algo más, nada más, sino mi vida no tenía sentido. Entonces le dije a mis padres, vale, papá, mamá, estudié para complacerles, pero yo soy artista, entonces me voy. Y yo quise irme a Sevilla primero. Sí, porque yo era flamenquita, yo bailaba y era esta pista que yo quería seguir, pero mi mamá cayó enferma, no aguantó el hecho de que yo me vaya tan lejos, tenía mucho miedo. Entonces le dije, pues mamá, no iré a Sevilla, que es la ciudad de mi sueño, pero me iré a París. Bueno, París es más cerquita en todo. Yo no tenía tantas ganas de venir a París, pero al final creo que París me ha dado mucho. Me ha dado mucho porque me ha dado teatro, me ha dado, y me ha dado también la posibilidad, claro, de bailar, de cantar, de encontrar gente fantástica, pero sobre todo de ser aquí la Carmencita, la españolita, que si yo hubiera, estudiado en Sevilla, bueno.
Precisamente en el 91 participas en tu primer espectáculo, una obra, la obra de la cantante Michelle Bernard, se llama Las Noches Negras. Uh-huh. Ibas a interpretar el papel de la española, no podía ser.
Sí, porque
de
yo
manera,
siempre
¿no?
actuaba los papeles de las españoles y cuando encontré a esta señora, Michelle Bernard, yo actuaba justamente en el Café de la Danse con Jean-Luc Palies, un director de teatro también muy bueno, el papel de Carmen. Y entonces tuve esa suerte de siempre ser la flamenquita, la españolita, porque yo era en París.
No se puede renunciar a sus orígenes.
No, qué va.
Esos orígenes se te van a llevar a cantar incluso con Georges Moustaki, uh-huh, una canción que se llamaba El gitano y la chica, ¿no?
Sí, era
tú
fantástico.
Tú eras la chica, naturalmente.
Sí, era fantástico, porque Moustaki me presentaba en el Casino de París y decía, hace muchos años yo escribí esta canción para una gran amiga mía que se llamaba Edith Piaf, ahora es otra gran amiga mía que se llama Cristina Rosminio. Fíjate un poco, ser presentada así.
Increíble.
El gitano y
con el nuevo siglo vas a crear tu primer espectáculo, Escala, uh-huh, con canciones originales compuestas y con letra, sí, y música compuesta por ti. ¿Cuál es el secreto de una buena canción?
Eso es muy... Anoche estaba hablando con Michel Fugain, porque mi marido toca con Michel, es el guitarrista de Michel Fugain, y estaba hablando con él porque él escuchó mi nuevo disco, y entonces, bueno, me habló de lo que había sentido, y hablábamos del proceso de creación. Cada uno tiene... ¿Proceso se dice?
Sí, sí.
Cada uno tiene su... Para mí, lo que pasa es que me aparece como una premonición, me aparece un trozo en el cual hay las letras y la música y la melodía y la armonía y los arreglos, todos juntos. Me aparece un trozo y luego desarrollo la música y luego trabajo el texto. Pero bueno, ¿cuál es el secreto? Yo no soy tan famosa para hablar del secreto. Yo creo que lo más importante es hacer lo que tu alma te dicta. Yo sigo la premonición y me lleva...
La llamada chanson française ha conseguido traspasar todas las fronteras, con Brel, Brassens, Aznavour, también mujeres como Piaf, Juliette Gréco, en fin. ¿Cómo fuiste invitada precisamente hace unos años al Festival Brassens, ¿no? Fue importante, imagino, para ti, ¿no?
Sí, porque Brassens, hay un sociólogo español, pero que es profesor aquí y en Valencia también, pero también en la universidad aquí en París, que se llama Salvador Juan, y escribió un libro fantástico para decir que Brassens fue dio una posibilidad de emancipación a las clases populares, porque le ha dado la poesía, pero con las canciones, es decir, que la gente que no tiene letras, que no tiene la cultura, cuando entra la música, en la época por la radio, cuando entra así, bueno, te da la cultura, te da la poesía, te da el humor, te da la identidad también. Entonces hay muchos obreros y muchos inmigrantes que tuvieron esa identidad. Y fue el caso de mi familia, tanto la familia italiana corsa como mi familia española. Todo el mundo escuchaba a Georges Brassens y poco a poco el vocabulario, el humor, la gracia, ¿no? De este autor fantástico les penetró y les ayudó a crecer y a...
Naturalmente. Además, Brassens era un músico extraordinario. Sí. Sus canciones son muy difíciles de tocar.
Muy difíciles, y la gente no se entera de que es un músico fantástico. Yo intenté en mi obra sobre Brassens poner una
chispa.
Una chispa, lo que me dijo Paco Ibáñez, ¿no? Pero un toque hispánico, digamos, a las canciones de Georges Brassens para darle mi identidad.
Gracias a Paco Ibáñez, en español podemos comprender las palabras de Brassens, ¿no?
Claro.
Es importante también, Paco.
Sí, Pierre Pascal, que tradujo.
Es cierto que te llamaba la chispa.
Sí, Paco Ibáñez, yo tuve la suerte increíble de hacer un dúo en el escenario de un teatro que se llama Le Tourski a Marsella. Era un director de teatro que todo el mundo quería, que se llamaba Richard Martin, que me presentó a Paco, y Paco me invitó a cantar. Me dijo, pues mira, ¿Qué canción mía conoces? Y digo, pues Paco, todas, casi todas. Y digo, bueno, entonces mi niña se fue a la mar y la cantamos juntos, y yo le agradecí a Paco por todo lo que nos dio, así de la poesía, y bueno.
¿Te sientes en cierto modo heredera de toda esa chanson française?
Sí. Canción francesa, totalmente, y también de los cantautores españoles. Es decir, que todo eso es mi alma se ha nutrida, si se dice, pero de toda esa poesía, toda esa, y esas músicas tan, tan, tan fuertes en la poesía.
Por supuesto. Volviendo a tu álbum más reciente, sí. Inti, su primera canción es La Loba.
La Loba.
¿Te sientes una mujer que corre junto a los lobos?
Como dices, claro, claro, aquí hay un pequeño jazo a Clarissa Pinkston-Estés con el libro Mujeres que corren con los lobos. Pero sobre todo en ese título yo quise hablar de la loba que todos tenemos dentro, hombres y mujeres, y que es nuestra naturaleza salvaje y nuestra creatividad y nuestra chispa, justamente, y nuestra eso que tenemos cuando somos niños y que tapamos porque tenemos miedo, luego con la educación, con la sociedad que nos y que tenemos darle primero que darle de comer a esta loba y sobre todo dejarle cantar, porque si no la dejamos nos come. Es lo que le pasó a mi mamá, que no dejó su loba de artista
salir
y vivir y cantar, y al final murió de eso. Y yo desde muy chiquitita yo supe que yo tenía que cantar, que bueno, mi vida sería una vida particular, porque una vida de artista es una vida particular, pero muy importante para vivir.
Quizás cada día es más difícil sacar esa loba, ese lobo que tenemos todos en nosotros, por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, internet, los teléfonos.
No sé. Yo pienso que cada momento, es un poco lo que hablamos del discurso paseísta. Yo creo que todos los medios nuevos pueden ser interesantes según lo que hacemos juntos con esos. Es decir, que pueden ser también estimulantes, pueden darnos otros caminos de creación, pero no hay que dejar de creer.
De crear
y de creer.
Por supuesto.
Exactamente.
Tenemos la suerte que todavía podemos escucharte en directo dentro de pocos días, el 2 de febrero, en un concierto extraordinario, junto a la exposición de Junior Fritz Jacquet. ¿Dónde es eso? ¿Es en Saint-Denis?
Exactamente, Junior Fritz Jacquet ese origamista fantástico. Hizo una exposición el año pasado en la iglesia de Compiègne, llenó totalmente la iglesia de origami, fue increíble. Y yo hice un concierto allá y ahora la patinoire, no sé cómo se dice patinoire en castellano.
La pista de patinaje.
La pista de patinaje de Saint-Ouen. Le dieron los 2.000 metros cuadrados y él hizo un mar de papel, un mar que se llama el Océano de Lea, y yo voy a cantar en este sitio para mezclar así los lazos que tengo con Junior Fritz Jacquet, con Cédric Carteau, que hizo el clip, voilà, todo esto.
¿Vas a tener que calzarte los patines o no? No hace falta.
Ojalá no.
Mejor que no.
No queda hielo.
Es muy, muy peligroso. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita estos dos domingos, el 2 y el 23 de febrero, en la patinoire de Saint-Saint-Denis para el concierto de Christine Rosmini. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias, Jordi. Por
haber estado con nosotros. Mucho éxito, que sigan los éxitos.
Gracias, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk, a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa.
Gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Quand marchant sur un fil, on se souviendra d'aujourd'hui. On se dira comme il était joli. Ce temps où l'on sortait semer le grain de nos envies. Et mieux qu'un champ de blé, nos rêves prenaient vie. On refera l'histoire à l'encre des mélancolies. Jusqu'à broyer du noir, à perdre l'appétit. On chantera la gloire de ce présumé temps béni, la belle échappatoire pour nos rêves engloutis. Le temps qui passe est une impasse à qui ressasse sa nostalgie. Mais dans la glace, c'est pile ou face, soit ton grimace, soit ton béni la vie.
Encore en vie.